Toda la Escritura es inspirada por Dios.
Su palabra es vida y trae bendición.
Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros.
Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion,
con Pastor Víctor Monterroso.
Hay cuatro necesidades básicas que todos tenemos, que es aceptación, identidad, seguridad y propósito. Y la condición humana es que necesitamos llenar lo que está más a la mano. Por eso aquí Jesús hace una gran analogía entre dos elementos importantes que son el pan y el agua, que son cosas fundamentales para sobrevivir. Sin eso nadie puede vivir. Y como les hablé de Mateo en el principio, que define a Jesús como Rey y el Mesías, eso se basa básicamente en dos grandes promesas o dos grandes pactos que Dios hizo, uno con David y la otra con Abraham. Una fue que dijo que de la simiente de David se iba a levantar un rey, pero no un rey que iba a gobernar 4, 5, 30, 40, sino que su reinado sería para siempre. Y luego Abraham le dice en Génesis que por él haber tenido fe y por la fe que él tuvo, él iba a ser padre de muchedumbre, de mucha gente, y que a través de él iban a ser benditas todas las familias o todas las naciones de la tierra. Entonces, teniendo esas dos grandes promesas, el hijo de David era rey, pero el hijo de Abraham era un sacrificio. Y el libro de Mateo empieza con el nacimiento del rey y termina con el ofrecimiento de un sacrificio. Dicho esto, ustedes se recuerdan que yo ya había oído esa prédica muchas veces, pero Robert vino de nuevo y dijo, bueno, a predicar sobre Mateo 16, 13 y Lucas 9, 18, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice, qué dice la gente que de quién soy yo? Y entonces ellos le dicen, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que era cualquiera de los profetas de la antigüedad. Luego él les refiere, bueno, ahora, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y luego ya viene la gran revelación que tuvo Pedro, que sabemos que le dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dice, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino que es mi Padre que está en los cielos. Estoy haciendo todo esto porque quiero llegar a un punto que vamos a llegar lo que nosotros decimos que es Dios, y ahora el Jesús mismo nos va a decir quién es Él y cómo es Él. ¿Quién es y cómo es Él? Entonces, curiosamente, la palabra Mesías, los judíos estaban esperando un Mesías que viniera a liberarlos del Imperio Romano o del que estuviera de turno en ese momento. Pero fíjense que es interesante que la palabra Mesías significa el ungido de Dios que ha de venir como rey. El ungido de Dios que ha de venir como rey. Y entonces, Juan 4:26, cuando Jesús iba al norte y tenía que pasar por Samaria y se encuentra a la mujer samaritana, y ustedes conocen la historia, que por cierto a mí me tocó predicar de eso también, él por primera vez dice, yo soy el que habla contigo, y le da a entender que él es el Mesías. Y aún, miren, la mujer samaritana, vamos a hacer una comparación de la mujer samaritana con los apóstoles que seguían, con los, en ese momento todavía no eran los seguidores de Jesús. Y entonces ella reconoce que en él había algo como de un profeta. Y todos sabemos la historia, que la mujer reconoce a Jesús y va a toda la población y se convierte prácticamente todo el pueblo. Hay salvación de por medio. Entonces, vamos a entrar a siete lugares en la Biblia en el cual Jesús se define como el yo soy. Yo soy el pan de vida, que es lo que nos toca hoy, Juan 6:35 en adelante. Pero luego también Jesús, antes de esos siete yo soy, que vamos a ver hoy, no vamos a ver los siete, vamos a ver uno, pero en esas afirmaciones, inclusive hay varias afirmaciones más, 27 veces en la Biblia, pero antes de esas siete afirmaciones, Él le dice a la mujer samaritana por primera vez, yo soy el Mesías. Entonces, luego dice, en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último dice, yo soy la vid verdadera. Todo lo que Él es ahí está hablando de vida. Todo lo que Él habla es de vida. Entonces, miren pues, Juan escribió realmente para demostrar que Jesús era el Cristo y el Mesías para los judíos, pero también el Hijo de Dios para los gentiles que somos nosotros. Todos sabemos que en Juan 1:11 dice que a los suyos vino, pero no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hacer, de ser hijos de Dios. Entonces hoy vamos a concentrarnos básicamente porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Miren, y la palabra clave en el libro de Juan es creer, porque está dicha 98 veces en el libro de Juan. Entonces hay un componente que es imprescindible. No es lo mismo saber que creer y hacer. Porque uno no hace muchas veces lo que piensa, sino que uno va a determinar que va a hacer realmente lo que uno cree. En términos generales, a veces yo he hecho muchas cosas como pienso y me han salido mal, ¿verdad? Otras me han salido bien, pero a veces uno busca qué es lo que uno anda buscando. Convicción de algo que lo haga llegar a donde uno tiene que llegar. Hace una semana se predicó acerca de que Jesús, los que seguían a Jesús, después se predicó hace dos semanas cuando Jesús camina sobre el agua y posteriormente el gran milagro, y anteriormente, perdón, no posteriormente, se habló de la prédica de la alimentación de los 5,000, que no eran 5,000 sino que eran aproximadamente 20,000. Entonces, la pregunta es, ¿por qué seguían a Jesús la gente? ¿Por qué seguía a Jesús la gente? Ahora veamos, por qué siguieron a Moisés? ¿Por qué siguieron a Abraham? ¿Por qué David llegó a ser rey y seguían a David? ¿Por qué algunos oían a los profetas y seguían a los profetas porque sabían que eran hombres que venían de parte de Dios? Pero ¿por qué alguna gente siguió a Hitler, a Mussolini, a Stalin? ¿Por qué mucha gente siguió a esta gente que hizo terrible daño al mundo? ¿Por qué los socialistas, los comunistas siguen a toda esta gente que entre todos esos casi habían exterminado a un tercio de la población en algún momento? Y la gente sigue también a los malvados. ¿Cuánto tiempo nosotros en las universidades, en los colegios, hemos seguido la doctrina griega? Yo me jactaba de hablar de Platón, de Aristóteles y de todos esos. Y permeó tanto nuestra cultura que hasta la fecha sigue en los pensums universitarios de hablar de Aristóteles, Platón y todos los demás. Pero viene la otra corriente, la corriente judeocristiana, que nos está permeando de seguir un nuevo modelo, de seguir un modelo de alguien que es el que da vida, no alguien que da muerte. Yo les he comentado este testimonio, tal vez alguna vez aquí. Yo tenía dos, no eran mis amigos, eran compañeros. Y en el tiempo del conflicto armado en Guatemala, sentados todos así, tratándonos de convencer de que nos uniéramos a la guerrilla, me dijo, y son tan convincentes, y me dijo, mira, yo estoy convencido de que ese es el medio por el cual vamos a alcanzar el bienestar en Guatemala, y si yo voy a morir por eso, voy a morir. Y los dos están muertos. Entonces, lo que vamos a ver hoy implica muerte, porque hay que, en todos los, Conchita me estaba aclarando algo también, dice, en todos los pactos hay sangre, y en muchos de los pactos hay muerte. Y entonces, lo que hoy vamos a ver, si pueden ir a Juan 6:25, vamos a empezar a leer esto, lo vamos a leer de principio a fin, y luego vamos a entrar al detalle que la palabra nos está llevando hoy. Dice, los seguidores de Jesús iban tras él, dice, y hallándole al otro lado del mar o del lago, le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿cuándo llegaste acá? Le preguntaron a él. Y él no les preguntó cuándo, sino que él les respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo. Cuando esa palabra aparece dos veces, quiere decir que es algo muy importante lo que él va a decir. Les digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Esto es lo que yo les decía, que hay una necesidad primordial que todos la tenemos aquí, ¿verdad? Aquí tenemos una gran necesidad de saciar algo. Y por eso él hace una gran analogía. Yo creo que cuando uno está comiendo, dice un dicho ahí muy popular, dice que barriga llena, corazón contento. Y todos necesitamos un alimento natural que nos llene, que nos dé gozo. Uno se alegra cuando hay comida. ¿Usted no ha visto una mesa llena de comida? Alegra ver una mesa grande así. Entonces, está bien, es natural que uno quiera buscar primeramente algo que sacie lo natural. Pero llega un momento que tenemos que pensar en algo más. Y aquí Jesús se los está diciendo. Y lo más importante aquí es, porque cuando uno está comiendo, uno dice, ala, yo esto me va a servir cuando, esta comidita de hoy me va a servir a mí cuando yo tenga 40, porque cuando tenga 40 todas las proteínas ahí las voy a tener todavía. No estamos pensando en el futuro, estamos pensando prácticamente en el momento. Entonces, él les dice, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os has saciado. Y después viene la gran oración. Dice, trabajad pues no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Hay dos tipos de alimento. Uno que prevalece y otro que uno que no prevalece y otro que permanece. Tenemos que ir viendo de qué alimento nos estamos alimentando, si de la que perece o de la que a vida eterna permanece. Entonces, dice después, la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra que Dios ha dado, que creáis en el que me envió. Entonces, a veces uno está buscando qué obra hacer, porque todos queremos hacer en lugar de ser. Es una tendencia natural del hombre. Además, porque los judíos en ese entonces estaban acostumbrados a la ley, que durante la ley era por obras para que ellos tuvieran, en ese entonces no, el concepto no existía como en el periodo de la gracia de la salvación, pero sí había implícito algo que ellos entendían, que los que cumplían las obras, que cumplían la ley, eran los que iban a perseverar. Entonces ellos tenían esa tendencia y por eso le preguntan, bueno, dinos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Pero Jesús les respondió, no les dijo, hagan esto, lo otro, sino que les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señales pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces tú? ¿Cuántas veces, no ustedes, sino que yo, le he exigido a Dios? Bueno, Señor, si tú me das esto, si tú haces esto o lo otro, yo te voy a servir o voy a hacer. Pues así estaban más o menos estos, ¿verdad? Decirle, ¿qué obras haces tú para que veamos y para que creamos? ¿Ustedes por qué creen que ellos estaban preguntándole eso a Jesús? Ellos habían visto la alimentación de los 5,000, habían visto muchos milagros, pero después le dicen ellos, bueno, nuestros padres comieron el maná que Moisés le dio 40 años en el desierto cuando estuvieron vagando en el desierto. Entonces ellos le están diciendo, bueno, mira, tú alimentaste a 5,000, 20,000, pero Moisés alimentó a una nación entera, 4.5 o 6 millones de que eran ese entonces. Entonces nosotros decíamos, bueno, nosotros necesitamos ver algo más. Entonces, ¿cuántas veces se rebeló el pueblo de Israel después de pasar el Mar Rojo? ¿Cuántos tuvo Moisés en el monte? Ni había bajado Moisés y aquellos ya habían hecho un becerro de oro. ¿Cuántas veces nosotros nos rebelamos después de ver milagros en nuestra propia vida y en la vida de otro montón de gente y nosotros todavía queremos más, pedirle más? Hace poco tuve un par de conflictos serios de fe. Una hermana de una muy buena amiga nuestra falleció de cáncer y yo estaba seguro que Dios le iba a sanar, pero tan seguro como cuando Conchita estaba en el hospital. Y como yo vi el milagro de Conchita y he visto otros muchos milagros, dije, yo voy a creer, porque había visto muchos que no pasaba y me decepcionaba y decía, bueno, Señor, entonces, ¿qué pues? Ya oramos, ayunamos. Y entonces esta jovencita falleció de cáncer. Y el esposo se enojó conmigo tanto, yo estaba el día que ella murió en el hospital, yo la vi morir. ¿Y saben qué me decía? Mira, yo quiero perdonar a mi suegra. No estoy bromeando, así me dijo. Pero tú ya lo hiciste. Mira, quiero perdonar a mi suegra. Me quiero poner a cuentas con Dios. Y la vi angustiada, no porque iba a morir. Ella sabía que iba a morir, porque estaba agonizando. Ella estaba preocupada por sus hijos y por su familia. Y entonces, uno a veces tiene conflictos de fe a pesar de que ha visto cosas buenas y cosas no tan buenas, o cosas familiares. Entonces, ¿qué señales más podemos estar esperando nosotros como para decirle? Y le dijeron entonces, ¿qué señales pues tú haces para que te veamos y para que te creamos? ¿Qué obras haces tú? Entonces ahí le dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo, ciertamente era pan del cielo, les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Nuevamente, el Señor le está ofreciendo a uno una cosa mucho más grande, ¿verdad? Y uno quiere su panito de manteca. No quiere el banquete y la casa y todo lo que uno tiene más allá. Y es natural. Entonces esto se asemeja como la mujer samaritana cuando Jesús llega como a la sexta hora al pozo, a la hora que no se había que ir a traer agua porque era la hora más caliente del día, y se encuentra con la mujer samaritana y ahí le dice, ahí intercambian y le dice, dame de beber. Ustedes se recuerdan la historia, la samaritana le dice, mire, pero ¿cómo yo te voy a dar de beber y cómo tú siendo judío hablas conmigo? Los judíos y los samaritanos no se llevan. Entonces ahí es cuando le dice, si supieras quién está delante de ti, yo soy el que soy, yo soy el Mesías. Entonces, y le dice, si tú bebieres del agua que yo te voy a dar de beber, nunca más vas a tener sed. Entonces la samaritana le dice, dame de esa agua para que yo ya no tenga que venir a este pozo a sacar más agua. Pensando siempre en lo natural. Y aquí estos mismos le están haciendo algo parecido con los dos elementos más importantes para sobrevivir, que es el pan y el agua. Entonces, nosotros como humanos también a veces tenemos una encomienda de que tenemos que ir a Israel otra vez. Y cuando me dijeron cuánto nos iba a costar, dije yo, bueno, Señor, aquí se acabó todo, porque está demasiado caro como para yo ir otra vez ahí a hacer lo que tú quieres. Y no voy a ir porque está muy caro. Bueno, entonces yo seguí estudiando mi prédica. Le decía, es que está muy caro. Yo estaba pensando en el agua del momento y en el pan del momento. Pero entonces, si tengo fe para creer que Dios va a suplir eso, ¿verdad? ¿Cuánto más todos nosotros que tengamos algún problema o algo, Él lo va a suplir? Entonces, danos de ese pan, pidieron ellos, pero entonces Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí ya Él cambia del pan al agua. El mismo Jesús. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto cosas y hemos visto al Señor actuar y al día siguiente estamos dudando? ¿Cierto? ¿O no es cierto? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere no se va a perder nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. Estamos hablando de salvación y de resucitar directamente por Cristo en el día postrero. Hoy es día de preguntas, porque como las preguntas que yo me hice a mí mismo, se las voy a hacer a ustedes. Cuando ustedes fueron salvos, al día siguiente ustedes estaban 100% seguros de que se iban a ir al cielo. Pregunto yo. Algunos sí, otros no. A mí me tomó más tiempo, ¿verdad? Yo recibí a Jesús como 4 o 5 veces, porque hubo un momentito que sentía, y hasta que un día dijo, miren, y si usted mañana se muere, ¿usted está seguro que va a ir al cielo? ¿O que tiene la vida eterna? ¿O que Jesús lo va a resucitar? Entonces, si uno empieza a pensar, ¿será que sí, será que no? ¿Verdad? Entonces, hoy vamos a llegar a un punto que yo ya había llegado antes, pero llegué hasta esta vez que terminé de preparar esto. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Segunda vez va diciendo lo mismo. Pero ¿qué pasó cuando Él dijo eso? Muchos murmuraban entonces de él, y los judíos que habían dicho, ¿por qué los judíos que habían dicho, por qué él dice que yo soy el pan de vida que descendió del cielo? Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros los conocemos? ¿Cómo pues dice este que del cielo ha descendido? Y Jesús les respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Tercera vez que habla que Él nos va a resucitar. 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Era necesario que Jesús viniera porque nadie podía ver al Padre. Entonces era necesario que Jesús viniera hecho carne para que nosotros viéndolo a él, viéramos al Padre. Entonces, ¿hacia dónde vamos en este momento? Lo más importante que yo veo es que para toda cosa hay un fruto. Hay frutos de conversión, frutos de fe, ¿verdad? Pero el problema es qué fruto uno puede dar de estar seguro que uno va a resucitar. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo da uno prueba de que yo tengo fe? Creyendo, pero creer y demostrar que yo tengo fe es porque hay algo que pasó en mi vida o que pasó en la vida de algo y que sí pasó de verdad. Esa es una. Cuando uno ya no tiene temor, aquí en la tierra de lo natural, podemos dar fe que tenemos fe, valga la redundancia. Creo, y después de creer uno habla y habla y habla porque uno ya creyó. Ahora, esto que les voy a decir no está en la Biblia, pero yo creo que es algo que a mí me sirvió mucho. Yo creo que cuando uno ya no le tiene temor a la muerte, es cuando uno ya creyó y se le reveló de que uno va a resucitar. Mire, el momento de la muerte seguramente todos vamos a tener algo de miedito. Unos menos, otros más, otros pocos. Yo les voy a decir, yo he visto morir mucha gente, pero mucha gente, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, hindús, árabes, americanos, de todas partes del mundo. Yo he visto, he estado en situaciones en que la gente ha muerto y he podido ver lo más impresionante, los que se están muriendo con cero temor a la muerte. Y he visto otros que tienen un pánico que ustedes no se lo imaginan. Y entonces cuando estaba preparando esto, me vinieron a la mente un montón de gente que pasó, ya sea en intensivos, hospitales, en todos lados. Y se me vino a la mente don Virgilio Zapata y doña Beatriz de Zapata. No sé si algunos de ustedes los conocen. Una pareja de siervos del Señor ejemplar. Y nosotros nos veíamos como con relación médico-paciente con ellos. No estuve en el día que ellos fallecieron, pero cuando yo los veía cómo trabajaban hasta el último día de su vida, ellos estuvieron sirviendo al Señor. ¿Qué quiere decir? Que la jubilación no existe para nosotros, ¿verdad? Hasta que nos muramos, ¿verdad? Y entonces los veía con tal gozo, aunque estaban con ciertos problemas de enfermedad, que eran mínimas, el Señor los llevó hasta el último momento. Y así he visto mucha gente. Entonces, hoy se trata de la vida eterna y la resurrección. Pero así como uno tiene la revelación que dice que el Espíritu da testimonio a mi espíritu que yo soy un hijo de Dios, también tiene que haber otra forma cuando uno de la fe de uno en relación a la resurrección. El mismo Jesús en el Getsemaní, él sabía a dónde iba y él sabía que lo que le venía era duro y él mismo dijo, Señor, si es posible que pases de mí, porque la carne duele. Eso que era el Hijo de Dios, no quisiera decir que no tenía dolor, o que en ese momento, y porque él dijo, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estaba solo en ese momento de morir? Porque en ese momento no va, puede ser que esté su esposo, su esposa, su hijo físicamente, pero en ese momento vamos a estar solitos, solitos. Y me imagino que como, yo creo que va a ser como un puente, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando murió mi suegro, Helen estaba ahí y él, mi suegro, se convirtió porque una vez que él estaba en el hospital con ACV, Claudia Abreu llegó con él. Y nosotros tanto que le queríamos adornar, que aceptara, que no aceptara, y que eso, el otro día llegó, le dijo, y de repente él aceptó y dijo, sí, yo creo que él es el Señor y mi Mesías. Cuando Helen estaba con el que él antes iba a morir, le dice, papá, le dice, yo te voy a acompañar para que pases ese puente. Y el temor de la duda que uno pueda tener a dónde va, lo vas a pasar. Tiene que haber una revelación y seguridad. No es que uno no tenga miedo, como esos que se tiran de paracaídas. Ustedes han visto esos que van volando, que se tiran de un avión y hay una roca así, y dos rocas y pasan en medio de la roca como a 10 centímetros. Yo creo que son 300 kilómetros por hora. Eso sí no le tienen miedo a la muerte. ¿Verdad? Yo creo que esos han de creer, mira, yo tengo la vida asegurada porque yo puedo hacer ese tipo de cosas. Para mí son algo locas, pues, pero ellos lo hacen y se mueren muy pocos de eso, se mueren más otros que, ¿verdad? Que hacemos cosas diferentes, ¿verdad? ¿Cuántos paracaidistas se han muerto? Son pocos. Todos esos se mueren pocos. Entonces, ¿cuál es la profesión más peligrosa? Fíjense que en medicina hay una cosa que se llama medicina basada en evidencias, que no es cierto, pero así decimos, ¿va? Y sacan un artículo que dice, en el año 1986 se murieron 3 obispos y en el año 1986 se murió un torero. La conclusión es más peligroso ser obispo que torero. Cosa muy alejada de la realidad. Entonces, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es, pues, que dice que él descendió del cielo? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir al Padre si el Padre que me envió no lo trajere. Hay una cosa que Dios es el que escoge. Mire, yo antes me tribulaba a decir, ay, yo no le... Se murió mi amigo y yo no le dije, no tuve el denuedo y las agallas de irle a presentar el evangelio como debió haber sido, y se murió. Y yo me quedé, ay, joder, si yo hubiera ido. Bueno, pero miren, la vida no depende de nosotros, sino que dice que es el Padre el que los atrae a Jesús. Hay una potestad que tiene Dios sobre la vida, no nosotros. Eso no quiere decir que no evangelicemos y no quiere decir que no nos pongamos las pilas y que caminemos la mía extra por la vida de las personas. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de mí viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene la vida eterna. Yo soy el pan de vida, vuelve a decir. Vuestros padres comieron en el desierto maná, pero ¿qué pasó con ellos? Murieron. Entonces aquí Jesús viene y les refuta lo que ellos dijeron. Bueno, ciertamente sí comieron, alimentó a 4 millones, pero murieron. Pero aquí Jesús está hablando, diciendo, en el 50, vamos al 50, este es el pan que desciende del cielo, para el que de él coma, no muera. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno comiere de este pan, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, vuelve a decir. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y aquí es donde entramos al sacrificio del que les hablé al principio. El hijo de Abraham iba a ser sacrificio y Jesucristo iba a ser el sacrificio que iba a poner su cuerpo y su carne para morir por nosotros. Entonces los judíos contendían entre sí, ¿cómo puede ser que éste nos va a comer de su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y vives y bebéis su sangre, no tendrás vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Cuarta vez que habla de resucitación. 55. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que come de mi carne vivirá por mí. O sea que ahora ya nosotros vamos a vivir por mí, sino que vamos a vivir por Él. Vean cómo va, se va cambiando, porque uno quiere vivir su vida, quiere vivir para sí, para mí. Primero yo, después yo y por último yo. Esa es más o menos lo que a uno le, la tendencia que a veces uno tiene. Pero Él dice que vamos, vivirá por mí, por Él. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Bueno, vamos a entrar a concluir esta parte. Si la comida natural es todos los días, ¿cuánto creen ustedes que será la comida espiritual? ¿Tres veces al día? ¿Una vez a la semana? ¿Dos veces al mes? ¿Tres veces al mes? ¿Cómo nos vamos a nutrir nosotros de algo que tiene que ver con la eternidad? Y eso hay que trabajarlo, porque si no, Jesús no hubiera dicho, trabajad pues. Él dijo, trabajad pues no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. O sea que hay un trabajo que tenemos que hacer. ¿Verdad? Y esto no va en contra con lo que dice en el libro de Mateo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos delante de mí todas vuestras necesidades con acción de gracias y ruego. Ni qué comeremos, ni qué beberemos, ni qué vestiremos el día de hoy, porque cada día trae su propio afán. No está. Pero hay otro paso. Otro paso. Entonces ahora viene la otra pregunta. ¿Ustedes se recuerdan de esa película? ¿Quién vio la película que se llama La Lista de Schindler? Este Schindler empezó a poner toda su plata, todo su dinero, toda su influencia, porque estaban matando a los judíos, y aunque no eran de su familia, ni eran amigos, ni eran nada, él sentía algo, que a esa gente los estaban matando injustamente. Su reloj se empezó a quitar todo y empezó a vender todo, se quedó sin nada. Y nosotros estamos viendo que mucha gente afuera está muriendo, y muchos, yo sé que muchos ayudan, yo veo que mucha gente evangeliza, que está, que agarra un dolor específico por la vida de la familia, la vida de los que están afuera. Ese es el trabajo que a vida eterna permanece. No es que nos tengamos que volver todos Billy Graham y evangelizar medio millón de personas en un año. Cada quien tiene su ministerio. Pero sí podemos presentar al pan de vida. Nosotros no somos el pan de vida, pero Él es el pan de vida. Nosotros lo podemos presentar. Ese es el trabajo. Las buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas de salvación es el Evangelio. Y cuando uno ya conoce esto, no nos podemos hacer los locos. No podemos. Una analogía así gruesa, gruesa y algo feita que les voy a hacer. Es que en un mitin político llega un partido político y lleva un mensaje. Un mensaje generalmente populista, generalmente oportunista y generalmente mentiroso, generalmente. Pero los que van al meeting, ¿por qué van? ¿Por su lámina? ¿Por su gorra? ¿Por su playera? ¿O por algo que está ahí? Pero a ellos no les importa el que dijo, el que habló y el payaso que actuó y todo el circo que se arma ahí. No les importa porque ellos no van, ellos van a llenar una necesidad inmediata, ¿verdad? 5 mítines son 5 láminas, ya puedo hacer mi casa. 5 playeras, porque llegan al mismo lugar, llegan, entonces ya con ese pueden vestir a sus hijos por... ¿Y quién los va a culpar? Si tienen razón, porque tienen necesidad. Llevar las buenas nuevas de salvación. Vamos a resumir. Primero es el Padre el que escoge. Él tiene la soberanía. Él envió al pan de vida. El pan de vida vino, se presentó entre nosotros y vino a manifestar y a dar vida eterna para que nosotros, los que ya superamos un poquito la comida del día y podemos ver un poquito más allá del horizonte, podamos decir, bueno, ¿voy a trabajar yo por la comida que perece o voy a trabajar por la comida que a vida eterna permanece? ¿Cuánto me voy a alimentar yo para poder hacer ese trabajo? Porque para hacer ese trabajo hay que estar bien alimentado, ¿verdad? Porque si uno va a un lugar sin desayunar, a mediodía ya no quiere trabajar. ¿A quién le da migraña cuando tiene 8 horas de que le falte el azúcar? A ninguno, qué bueno, ¿verdad? Y a uno no puede ni pensar, o está cansado. Hay que descansar, hay que preparar el ambiente para eso. Le voy a pedir a los alabadores que vengan un momentito. Entonces, tenemos que reconocer que Él es el Rey. Cuando uno ya cree que Él es el Rey, uno lo trata como Rey. El problema es que nosotros creemos que es el Rey, pero no lo tratamos como Rey. No nos inclinamos, no lo, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos la cultura de haber tenido un rey ni una monarquía en el hemisferio de América, ¿verdad? Lo que han habido son caciques que controlan y dominan. Pero ahora tenemos un rey que no nos domina ni no nos controla, sino que Él nos da la libertad. Dice la palabra que a libertad hemos sido llamados. Esto no está en la Biblia, pero se los voy a decir porque tiene mucha consistencia. Y eso va para líder, para muchos de los líderes. Y eso lo oí en un lugar y me encantó. Dice, nadie con un espíritu de control puede completamente llenar su llamado. Jesús no era controlador. ¿Y por qué nosotros a veces queremos controlar? El control, Jesús lo compara, la Biblia lo compara como con hechicería. Y entonces hoy la prédica no es para tirarles a ustedes una carga que no podamos llevar, sino que es algo por el cual nosotros vamos a seguir a Cristo, no por el pan del día. Y la otra pregunta que yo me hice en esta semana es, ¿por qué estamos aquí usted y hoy? ¿Por qué usted se congrega aquí? No me contesta. contesto ahorita porque no es el tema, pero ¿por qué estamos donde estamos? ¿Por qué vamos a donde vamos? Es importante definir por qué estamos donde estamos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el llamado? El Señor nos dijo hace tiempo: muestren a Cristo. La carta de presentación de Cristo era el amor y la humildad y la sujeción al Padre.
Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida.
Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.